Saludos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana Ciudad. Nos encontramos en Radio Vallecas en el 107.5 los lunes a las 2 de la tarde. En Valencia, en Radio Clara, los lunes a las 2 de la tarde en el 104.4. En Onda Merlín, los martes al mediodía en el 107.3. En Onda Verde, en el 107.9, los martes a las 2. Y en Radio Enlace, el mismo día, en el 107.5, a las 6. En Radio Almenara, a las 9 de la noche, los martes en el 91.4. En Aldea Radio, en Segovia, en el 107.0, los jueves a las 11 de la noche. Hay que aguantar un poquito el sueño. Y en Onda Polígono, los domingos a las 2 de la tarde, en el 107.3 en Toledo. Y en Radio Villalba, los domingos a las 10 de la mañana, hay que levantarse un poquito temprano, en el 107.4. También vía satélite a través del Hispasat en el canal 407 y toda la semana a través de la red en la Unión de Radios Culturales de Madrid, www.urcm.net.audio, y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Esta semana, además de la actualidad del continente africano, de nuestra selección de noticias, hablaremos con Giovanna de Calderón. Hablaremos sobre mujeres, sobre la mujer africana. Hablaremos con la organización Mujeres para el Diálogo y la Educación. Y todo eso, como siempre, aderezado con los mejores ritmos de todo el continente. Esto es Africanía. es Chic. El Ray es una de las músicas que más en boga está en todo el norte de África, una de las músicas que encandila a toda la juventud del norte de África. Y hoy aquí con uno de los coros, una de las voces haciendo coros más famosas de toda la música global, el señor Sting. Y nos vamos a ir de la música de Chet Mami, del Príncipe del Ray, a otro de los grandes de la música africana, el señor Youssou N'Dour. Africanía. Con Rafael Sánchez. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África, ven al CIDAF.
We'll be right back.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos de lleno en Africanía en el tiempo de información, en nuestra selección de las noticias del continente africano, y vamos con el que fuera un día provincia española, el Sáhara Occidental. El Pleno del Senado español ha instado al Gobierno a defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
El Pleno del Senado ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a que renueve su compromiso de defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui como fundamento y clave para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Defendido por la senadora del Grupo Parlamentario de Nacionalistas Vascos, Elena Echegoyen, la moción es consecuencia de la interpelación al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el pasado 14 de marzo. En aquella ocasión, Moratinos aseguró estar a la espera del informe que al respecto estaba elaborando el secretario general de la ONU. En dicho informe, hecho público a finales de abril, Kofi Annan afirma que no ve la manera de lograr un acuerdo, por lo que decide dar un paso atrás y propone que sean las partes las que negocien directamente una solución. Es por ello por lo que el Senado ha acordado instar al Gobierno a renovar su compromiso con el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui y a su ejercicio libre y democrático a través de un referéndum. Además, la Cámara Alta apuesta por reforzar la defensa y salvaguarda de los derechos humanos de la población saharaui, tanto la que habita en el Sáhara Occidental como en los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia. Finalmente, la moción aprobada pide al Gobierno que refuerce las políticas de cooperación, solidaridad y ayuda humanitaria con destino a los campos de refugiados de Tinduf. En Sáhara permanecen 13 presos políticos saharauis, mientras han sido liberados el resto.
Tras la liberación de 38 presos políticos saharauis, al menos 13 presos políticos saharauis siguen en las cárceles marroquíes, repartidos entre la cárcel negra en el Aaiún, Sáhara Occidental, y las cárceles de Ait Mejoul, Insegan, Tiznit y Saleh en Marruecos. La liberación de estos hombres se produce tras las presiones de la Intifada Pacífica al sur de Marruecos en las universidades marroquíes y las que ejercieron sobre el gobierno de Rabat el movimiento de solidaridad internacional con las causas saharaui, las ONGs y los países defensores de los derechos humanos. Comentando el contexto en el que Marruecos ha procedido a esta liberación, el gobierno saharaui declara que en un comunicado que se produce para prevenir una eventual ampliación de las prerrogativas de la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, la MINURSO, ante las violaciones de los derechos humanos que comete Marruecos en el territorio, ampliamente comentadas en el último informe del secretario general de las Naciones Unidas y debatidas por el Consejo de Seguridad. El gobierno saharaui ha pedido al Consejo de Seguridad que tome las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de estos ciudadanos mediante un sistema de las Naciones Unidas capaz de protegerlos en la espera de descolonizar su territorio a través de un referéndum de autodeterminación justo, libre y transparente. El presidente de la República China visita Rabat.
China y Marruecos acordaron realizar esfuerzos conjuntos para continuar y desarrollar aún más las relaciones bilaterales y la cooperación. El acuerdo fue logrado entre el presidente chino Hu Jintao y el rey Mohamed VI de Marruecos durante la visita oficial de 3 días de duración de Hu a Rabat. Hu hizo una propuesta de 3 puntos para impulsar la amistad y cooperación bilaterales. El primero es continuar con los contactos de alto nivel, reforzar los intercambios gubernamentales, parlamentarios y entre partidos, fortalecer las consultas y la cooperación en asuntos internacionales y regionales y fomentar de manera global la amistad y la cooperación. El segundo es tomar medidas para ampliar el comercio bilateral, la cooperación en ciencia, tecnología, telecomunicaciones, agricultura, desarrollo de petróleo y gas, trabajo, ingeniería de proyectos, capacitación de recursos humanos y aliento a la inversión en ambos sentidos. El tercero es mejorar la cooperación bilateral en educación, cultura, salud, turismo y acelerar la puesta en práctica del acuerdo de cooperación bilateral en turismo, así como promover los intercambios entre localidades y organizaciones no gubernamentales de las dos naciones. Mohamed VI dijo que su país está listo para reforzar la cooperación con China en las áreas de pesca, turismo, cultura e infraestructura. Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones chino-africanas y sobre temas internacionales y regionales de interés común. Acordaron reforzar aún más la cooperación en el marco del Foro de Cooperación China-África. Después de las conversaciones, los dos líderes firmaron una serie de acuerdos bilaterales de cooperación en las áreas de economía, comercio, ciencia, tecnología, cultura, atención de la salud y turismo. La visita del líder chino a África también incluye Nigeria y Kenia. En 2005, el comercio bilateral entre China y Marruecos ascendió a 150 millones de dólares, un incremento del 28% en comparación con el año anterior. En Nigeria se acuerda con el presidente chino la concesión de derechos de petróleo.
Nigeria concederá a China 4 licencias para perforación en bloques petrolíferos a cambio de que se comprometa a invertir 4.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en un acuerdo firmado el pasado 26 de abril durante la visita del presidente chino Hu Jintao a Nigeria. Ambos países han negociado durante varios meses el acuerdo, dijo Tony Chukwueke, asesor para el ministro de Estado para el Petróleo en Nigeria, el señor Edmund Daukuru. El mismo incluye la compra de una participación mayoritaria en la refinería nigeriana Kaduna, con capacidad para procesar 110.000 barriles por día y la construcción de un sistema ferroviario y estaciones eléctricas. A cambio, Nigeria ofrecerá una opción preferencial a la estatal China National Petroleum Corp. en 4 bloques de exploración en la licitación que será efectuada el próximo 19 de mayo. En Angola se ha producido el encuentro de la Asociación de Petróleo Africano.
La reunión de expertos de los países de los 14 países miembros de la Asociación de Productores de Petróleo Africanos comenzó el lunes 24 en la capital de Angola, Luanda, para la presentación de la agenda que se mantendrá en el 23 Congreso del Consejo de Ministros. La ceremonia de apertura, presidida por Manuel Vicente, director de la Sociedad Nacional de Petróleo de Angola, recordó que Angola y Nigeria son los principales suministradores de petróleo de Estados Unidos. También añadió que los ingresos del petróleo son un gran beneficio para África. Vicente también pidió a las compañías nacionales que no se aparten del camino del desarrollo y de la industria petrolera para obtener la preparación técnica que permita formar parte de la sociedad de producción y exploración y hacer productivos los descubrimientos aún por explotar. El Consejo de la Asociación de Países Petroleros Africanos del 28 de abril analizó la situación en el mercado del petróleo, tanto africano como internacional, además del presupuesto para la asociación durante el periodo 2006-2007. Al encuentro también asistieron el Foro Nacional de Compañía, representantes nacionales y los comités técnico y del petróleo del 20 aniversario de la creación de la organización. La asociación africana la integran Angola, Argelia, Benín, Camerún, Congo, Brazzaville, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guinea Ecuatorial, Chad, Libia y Nigeria. El Banco Mundial alcanza un acuerdo con el gobierno de Chad sobre el petróleo.
El Banco Mundial anunció el pasado día 27 que ha alcanzado un acuerdo provisional que permitirá reanudar los préstamos a Chad durante 3 meses y descongelar parte de los beneficios petrolíferos bloqueados en un fideicomiso. El presidente del Banco Mundial, Wolfowitz, suspendió en enero préstamos a Chad por valor de 124 millones de dólares y congeló los beneficios del petróleo a raíz de una disputa sobre cómo se gastaron los fondos que incluyen las regalías de un consorcio liderado por la petrolera estadounidense ExxonMobil. Chad había amenazado con paralizar su producción petrolífera a finales de abril si el Banco Mundial no desbloqueaba los fondos en el fideicomiso, 130 millones de dólares, según las cifras del Banco Mundial. Aunque el grupo del Banco Mundial y Chad tienen todavía que concluir un acuerdo final y más amplio, han llegado a un acuerdo temporal. Como parte de este acuerdo, el Banco Mundial ha accedido a reanudar algunos desembolsos de préstamos para la educación, salud, desarrollo comunitario, SIDA, agricultura, electricidad e infraestructuras. El contrato implica también que Chad se compromete a aprobar una ley presupuestaria que especifica que el 70% de los ingresos petrolíferos se usarán para programas prioritarios de lucha contra la pobreza y el 30% restante se utilizará para financiar el presupuesto. El gobierno de Chad también accedió a adoptar medidas paralelas que reforzarán la vigilancia y la transparencia de los ingresos petrolíferos y de la ayuda para el desarrollo. El Banco Mundial indicó que una vez que se apruebe la ley presupuestaria y que ExxonMobil pague las regalías que debe al fideicomiso, liberará una tercera parte del balance durante cada uno de los 3 meses siguientes. Los términos de los desembolsos a partir de esa fecha se establecerán en el acuerdo permanente. El gobierno de Jartún se opone a la operación de paz de las Naciones Unidas en Darfur.
El gobierno de Sudán se opone a que la ONU establezca una fuerza de paz en la región de Darfur y asuma la labor de la actual misión de la Unión Africana, según informó al Consejo de Seguridad Jean-Marie Guéguenot, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para las Operaciones de Paz. Explicó que hay dos opciones principales para la posible operación de paz en Darfur, una de gran alcance en el terreno y otra con más recursos aéreos que terrestres. Pero nada se puede planear mientras las autoridades del país no estén de acuerdo. El funcionario afirmó que existen grandes expectativas con respecto a las conversaciones de paz en Abuya, capital de Nigeria, que tienen la intención de poner fin a 3 años de enfrentamientos entre el gobierno y las milicias progubernamentales y las fuerzas rebeldes. A partir de su inicio, en el 2003, el conflicto de Darfur entre el gobierno, las milicias armadas y los rebeldes han dejado más de 180.000 muertos. Ha causado el desplazamiento de más de 2 millones de personas, además de que 3 millones, la mitad de los habitantes de la región, dependen de la asistencia alimentaria internacional para sobrevivir, en un escenario cada día más peligroso para los trabajadores humanitarios. Los refugiados burundeses de Tanzania empiezan a regresar a sus casas.
Hasta el 7 de abril, el campamento provisional de Yakimonomono, una pequeña aldea en el noroeste de Tanzania, 2 horas de carretera de la frontera con Burundi, albergaba al menos a 7.000 refugiados burundeses. Apenas una semana después, solo quedaban ya 200. El campamento se formó con gente, especialmente niños y niñas, que habían huido de la crisis alimentaria en su país. Al menos el 80% de los refugiados procedían de Yisuru, una aldea en la provincia oriental burundesa de Ruyigi, que sufrió los efectos de una sequía. El personal local de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, el ACNUR, dijo que las nuevas llegadas no buscaban asilo desde un punto de vista legal, por lo que no se llevó a cabo ningún trámite para decidir si se les daba o no asilo como refugiados. Insistieron en que huían de la escasez de alimentos. Aunque también la falta de seguridad en partes de Burundi llevó a algunos burundeses a huir, algunos de los refugiados esperaban que se les diera asilo para protegerles de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por los grupos rebeldes como por las autoridades gubernamentales en Burundi. Algunas agencias de Naciones Unidas han decidido crear centros de distribución de alimentos en las áreas afectadas por la hambruna en Burundi y ofrecer servicios médicos gratuitos. La malaria sigue tratándose de manera ineficaz en el continente africano.
La malaria mata a más de 3 millones de personas al año, un niño cada 30 segundos, predominantemente en África. Hasta ahora solo un número reducido de pacientes africanos tiene acceso a tratamientos eficaces contra la enfermedad. 4 años después de la recomendación oficial de la Organización Mundial de la Salud para que se comience a utilizar las terapias combinadas con derivados de artemisina, los llamados ACTs, y 2 años después de la decisión del Global Fund de financiar los ACTs, las estructuras sanitarias gubernamentales continúan dando a los pacientes los viejos fármacos antimaláricos en vez de los nuevos tratamientos más eficaces. Actualmente, unos 40 países africanos han adoptado los ACT como protocolo nacional para el tratamiento de la malaria. De estos, más del 70% no lo pone en práctica o lo hace muy lentamente. Por otra parte, se ha anunciado la aparición de nuevos tratamientos basados en combinaciones a dosis fija, más moléculas activas en el mismo comprimido. Estarán disponibles a finales del 2006. Un beneficio para los pacientes, ya que se necesitará un número menor de píldoras. En África se necesita más de 1,5 millones de maestros.
El África subsahariana necesita incrementar un 68% su número de maestros, lo que supondría 1.600.000 más para cumplir con el objetivo del milenio de que todos los niños tengan acceso a la educación primaria en el 2015, según un informe de la UNESCO. La región tiene ante sí el reto más difícil de superar para lograr esta meta, que figura entre los objetivos aprobados por las Naciones Unidas en la cumbre del milenio en el 2000. En Chad, por ejemplo, según el informe, el número de maestros debería casi multiplicarse por 4 y en Etiopía duplicarse. El informe, titulado Los docentes y la calidad de la educación, seguimiento de las necesidades mundiales para el 2015, afirma que durante el próximo decenio será necesario contratar a más de 18 millones de docentes en el mundo. También advierte que los estados árabes deberán crear 450.000 nuevos puestos para educadores, principalmente en Egipto, Marruecos, Irak y Arabia Saudí. La mayoría de los 16 países que, según la UNESCO, precisan incrementar el número de maestros se encuentran en África subsahariana. Añade también que estos países son los que cuentan con el personal docente menos cualificado. Un liberiano ha sido galardonado con el premio Goldman del Medio Ambiente.
Silan Siakur ha sido galardonado con el prestigioso premio Goldman 2006, conocido como los Nobel Verdes, en reconocimiento por su lucha en defensa del medio ambiente. Siakur denunció, aún arriesgando su vida, la tala ilegal que se estaba llevando a cabo en su país con el consentimiento del entonces presidente de Liberia, Charles Taylor. Siakur, ahora con 36 años de edad, presentó las evidencias recopiladas ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que impuso la prohibición de exportar madera de Liberia. La actual presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, ha cancelado todas las concesiones de bosque en Liberia y ha prometido llevar a cabo una gran reforma en el sector de la madera, incluyendo algunas de las propuestas que en su día hizo Siakur, para asegurar el mantenimiento del bosque tropical y la participación de las comunidades locales en la gestión. El galardón, que cada año se entrega a 6 activistas de todo el mundo, es premiado con $125,000 y lo concede la Fundación Goldman de Estados Unidos. La ceremonia de entrega tuvo lugar el día 24 por la noche en San Francisco.
Été d'or, ya Habibi, ya je t'habille de mon corps. Quand le printemps est sans effort, ya Habibi, pour des amoureux, tous les corps. Oh, viens, viens, Habibi, pour des amoureux, tous les corps. Oh, viens, viens, et je reviens.
Chet Mami en una canción compuesta entre él y Charles Aznavour. Bien, Habibi.
Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con Giovanna de Calderón, de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Giovanna, en principio yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es presentar a tu asociación. ¿Quién sois Mujeres para el Diálogo y la Educación?
Bueno, nuestra pequeña asociación, digo pequeña porque lleva solo un año de vida, pero ha nacido con mucha fuerza. Es una organización independiente, apartidista y aconfesional, y sin ánimo de lucro, por supuesto. Esta asociación lo que pretende es fomentar el diálogo a través de pequeños foros de discusión, y el objetivo principal es conseguir que la mujer, que es la primera célula de transmisión social, pues obtenga una educación sólida, plural, porque pensamos que así el mundo se educará exponencialmente.
Oye, alguien que nos puede estar escuchando pues puede tener la pretensión de querer saber cómo se gesta una organización, por qué sale una organización como esta, en qué momento a alguien se le alumbra las ideas y dice, voy a crear una organización o me voy a juntar con una gente para crearla.
Bueno, realmente Mujeres para el Diálogo y la Educación nació ante el terror y el horror que produce ver las imágenes cotidianas. Decidimos un grupo de amigas que queríamos hacer algo. No podíamos consentir que el mundo se muera de hambre. La pobreza es algo que bueno, pues a veces pensamos que no hay que erradicar la pobreza, sino la injusticia. Cuando se erradica la injusticia, probablemente se erradicará la pobreza. Entonces, bueno, a lo que iba. Cogimos un grupo de mujeres, nos reunimos y decidimos que queríamos poner nuestro granito de arena, pero no queríamos pertenecer a ningún partido político ni a ninguna confesión religiosa. Entonces, pues fue muy difícil encontrar un lugar y decidimos crear esta asociación, porque además uno de nuestros objetivos principales o de nuestras regiones principales es África, precisamente por lo que te comentaba de la pobreza. Y decidimos empezar poco a poco y estamos muy contentas con los proyectos que estamos sacando adelante.
Lo principal a la hora de crear una organización y a la hora de trabajar en una organización es tener claros unos objetivos. Más o menos nos has dado una cierta idea de cuáles son vuestros objetivos, pero nos los puedes hacer más de una forma más puntual.
Bueno, como te decía, la educación de la mujer es el primordial, pero también pensamos que es importante impulsar el diálogo y la educación por medio de la comunicación y acercarnos a las diferentes culturas. También, por supuesto, esto conlleva el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género. Tenemos muy claro que mientras que Occidente está temblando por el terrorismo, otras zonas del mundo están temblando porque no tienen un desarrollo. Entonces, a lo mejor habría que enfocarlo desde un punto de vista de género. Es decir, si la mujer, que es el 50% o más de la población de todos estos países, surge como un motor de desarrollo, pues a lo mejor la gente no se muere de hambre. Y hay ese desarrollo que puede erradicar un montón de problemas. Si bien esto es difícil porque hay otros valores, como es el cultural, y no es fácil en muchos sitios, pero también hay que tener en cuenta que el estereotipo que tiene la mujer occidental o el mundo occidental no es el correcto. Y hay muchas mujeres que trabajan pues todos los días, lo que pasa que no se les valora.
En el tiempo que lleváis trabajando en pro de las mujeres y en pro del sur, ¿habéis encontrado más puntos de conexión con mujeres de otras culturas que diferencias?
Pues realmente hemos encontrado muchos puntos de conexión. Ahora, por ejemplo, las mujeres inmigrantes africanas aquí en España están como apagadas, pierden su alegría. Son mujeres tristes, son mujeres que esa fuerza, esa elegancia, todo esto como que está. En cambio, en su sitio, ellas arrasan, ¿no? Decía una persona de esta casa que la mujer africana es una locomotora, y si me perdonas, que el hombre es una vagoneta. Pero Y es así, es así. La mujer se levanta, sale, recoge a los niños, ara el campo, va 20 kilómetros a por agua, etcétera, etcétera. Pero también hay la mujer que en cambio, aquí, a lo que iba, aquí está como más apagada, es temerosa, tiene miedo que la detengan. Está, pues, esperando como en el limbo, ¿no? Es...
¿Y cómo actuáis? ¿Cómo actúa tu organización?
Bueno, ahora, hasta que nos conozcan un poquito más, pues hacemos unos proyectos concretos y bueno, tenemos, por un lado, unos actos que llamamos el Té de la Esperanza. Vamos a celebrar nuestro quinto té y lo solemos hacer en contacto con algún determinado país, hablando de un determinado tema en relación con mujeres y, si es posible, con España. Entonces, por ejemplo, hemos hecho en la Embajada de Marruecos un té en el que la magistrada enlace hispano-marroquí nos habló del nuevo código de familia.
La moda aduana.
Efectivamente. Y vino, por ejemplo, Raimunda de Peñafort, y estaba muy sorprendida la magistrada de violencia y estaba sorprendida porque decía, las dos charlaron y se ampliaron horizontes, porque esta señora decía, a mí me vienen y me dicen que no lo puedo denunciar, y con el nuevo código de familia sí se pueden denunciar muchísimas cosas que bueno, pues las leyes se promulgan, pero luego no están en la cabeza de la gente, ¿no? Hasta que llegan pasa un tiempo y hay que darlas a conocer.
En Mujeres para el Diálogo y la Educación cada año lo dedicáis a analizar una situación concreta de la mujer. Este año orientáis vuestros esfuerzos para fomentar la educación, el diálogo y la cooperación entre mujeres españolas y árabes.
Pensamos que la Alianza de las Civilizaciones no habla de la mujer. Entonces, bueno, creo que esto está en consonancia con el proceso de Barcelona y es un momento en el que la mujer tiene que hacer acto de presencia, y si hay alguien que puede favorecer esta alianza de civilizaciones es la mujer, por lo que he dicho antes, ella es la primera célula de transmisión social. Entonces, este programa lo hemos estructurado en tres fases. La primera fase va a ser una jornada sobre la mujer y la educación en la sociedad actual, que tendremos próximamente el 10 de mayo en el Instituto Egipcio. La segunda fase será un seminario-taller sobre el papel de la mujer como agente dinamizador del desarrollo económico, que será pues a principios de noviembre. Y la tercera fase, esta es muy ambiciosa y esperemos que nos salga bien, será una conferencia internacional sobre el diálogo, el desarrollo y el espíritu emprendedor de las mujeres árabes. Aquí no queremos hablar solo de lo que es los derechos humanos y estas historias, sino que queremos cosas concretas. Queremos que una mujer venga y pueda hacer un contacto que le sea útil, bien para su ONG, bien para su empresa, para salir adelante.
Oye, hablamos de mujer árabe, por supuesto, esto es un programa que trata sobre el continente africano, también hablamos de la mujer del norte de África, ¿no?
Efectivamente. La mujer del norte de África y de Somalia, como comentábamos antes, hay 22 países que forman parte de la Liga Árabe y bueno, pues hay no sé cuántos son africanos, pero todo el Magreb, y luego tienes también Somalia, Sudán. Y no me extraña que dentro de poco se amplíe este número de países, ¿no?
¿Cuáles son los ámbitos que vais a tocar en estas jornadas sobre la mujer y la educación en la sociedad actual?
Bien, pensamos que mujer y educación es el pilar del desarrollo humano. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer tres sesiones. Además, la ponencia de apertura será sobre la mujer tunecina, porque en este momento coincide que es el 50 aniversario de la abolición de las leyes de la poligamia, la poliandria, la poligenia, o sea, Bourguiba, cuando tomó el poder en 1956, abolió todas estas leyes y ha sido uno de los pasos para que bueno, pues Túnez sea esté a la cabeza de desarrollo. Yo no tengo absolutamente nada contra la religión, me parece maravilloso, pero me parece que es importante que cada cosa esté en su sitio. Y el desarrollo no se puede frenar, y bueno, pues hay países como Líbano, como Túnez, que pues teniendo todo tipo de de premisas musulmanas, pues no sé, son países que están a la cabeza en cuanto a desarrollo de los países árabes. Entonces, como te decía, tendremos tres sesiones. La primera será educación y economía, la segunda será una perspectiva internacional dedicada a la mujer árabe, y la tercera serán los aspectos socioculturales, con el fin de fomentar la colaboración entre el sector educativo e intercambiar maneras de hacer y de entender el desarrollo.
Oye, ¿qué personas van a estar presentes en estas conferencias y mesas?
Bueno, pues tenemos la inmensa suerte de tener a un montón de mujeres preocupadísimas con los temas de todos los ámbitos. Tenemos, por ejemplo, a Milagros López, que es consejera técnica de la Dirección General de Educación, del Ministerio de Educación. Tenemos a Eva Leví, que es la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. También tenemos a Fátima Ranz, que es una profesora de sociología importantísima. Y, bueno, pues Safa Hassan, agregada de prensa en la Embajada de Egipto. Gema Martín Muñoz, arabista súper reconocida y profesora de la Universidad Autónoma.
¿Alguna africana?
Africana, bueno,
además,
sí.
Además de la de Egipto.
Tenemos otra de Marruecos. Tenemos otra de Túnez.
O sea, va a haber una representación africana en la jornada.
Sí, por supuesto. No es fácil, no te creas que es fácil encontrar a mujeres, por lo menos, que quieran ir y decir...
Sé que no es fácil.
Llevamos lo sabes,
años,
¿verdad?
Llevamos 8 años, sé que no es fácil. Todavía quedan muchas barreras que ir derribando.
Yo pienso que, bueno, aprovechando esta plataforma que me brindas, me gustaría invitar a todas las mujeres y hombres, por supuesto, que estén interesados, a venir el día 10 de mayo al Instituto Egipcio. La jornada comenzará a las 9 de la mañana, de 9 a 1 y media, y es abierta a todo el mundo que le interese, y a lo mejor es una posible plataforma que se brinda a todas las mujeres y a todos los hombres para poder expresar allí pues sus ideas con el fin de progresar en este desarrollo o en esta pues, incipiente idea que tenemos ahora y que desembocará en la Conferencia Internacional de febrero de 2007.
¿Cómo se puede inscribir uno en estas jornadas?
Pues realmente nosotros tenemos una página web que, bueno, si quieres es...
Sí, adelante.
http://2, como siempre.
www.mde,
M de mujeres, D de diálogo y E de educación, mde.org.es. Entonces, aquí tenemos en la página web cualquiera que desee enviar algún tema o que quiera ponerse en contacto con nosotras o que quiera ser socio nuestro, porque por ahora nuestra financiación se limita a las socias y al trueque. Entonces, gracias a Dios tenemos muchos amigos y creen en nuestros proyectos y así estamos saliendo adelante.
Bueno, como decías, esto es simplemente la primera pata, digamos, de esta estructura que va a tratar de un año dedicado a la mujer árabe. Seguiremos contando contigo para que nos vayas contando cómo se van a desarrollar tanto el seminario de taller que pensáis tener en octubre como la conferencia internacional que se presenta bastante interesante, que, bueno, pues aunque invadiréis un poco el 2007, aunque sea este año, y el próximo año espero que también miréis hacia la mujer africana, que, bueno, pues aunque ya sé que está muy presente en vuestro pensamiento y en el pensamiento de la organización, pues bueno, también debe ocupar, yo creo que debe tener ese año. Porque además, hablar de la mujer africana es también hablar de la infancia africana y hablar del futuro de África, ¿no?
Yo pienso que la mujer africana es clave. Hemos empezado con la mujer árabe porque toca parte de África, pero son menos países, porque claro, si unos son 22, África son 54. Entonces, piensa que somos todavía una joven asociación con muchas ganas, mucha fuerza, pero por supuesto el año que viene te seguiremos, vamos, tus consejos y si Dios quiere nos dedicaremos a la mujer africana y por supuesto todo el mundo que tenga algo que aportar o bien aquí en esta casa, al CIDAF, que es maravillosa y que es como una embajada para todos los que tenemos una preocupación por África con la labor maravillosa que hacéis y o bien a nuestra asociación pues pueden ponerse en contacto y expresar sin ningún temor pues todos sus sentimientos y sus inquietudes.
Muchísimas gracias, Giovanna Calderón, de Mujeres para el Diálogo y la Educación. Hasta siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
أنا وعد واس وعد الشيء الدنيا وراء وهدي تيمين فالغربة مهموم مهموم أنا وعلاش وعلاش علي وهدي تيمين فالغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعاز رجلي وعاز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا.
Con este agridulce canto de destierro, Ana Walesh, porque yo, de Chemami, damos paso a las actividades y comenzamos como siempre por las del CIDAD, por las del Centro de Información y Documentación Africana en la calle Gastambide, número 31, teléfono 91-5441-818, correo electrónico CIDAD, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, @planalfa.es. Jueves, día 4, a las 8 de la tarde, presentación del libro Otros Cielos, de Antar, al cargo de Emilio Porta. Jueves, día 11, a las 8 de la tarde, La Revolución Blanca de la Leche en Burkina Faso, por Antonio José Molina Molina. Y jueves, día 18, a las 8 de la tarde, ven a conocer el cine africano, presentación y proyección de Demakono, de Abderrahmane Sissako, de Mauritania. Y ya en junio, el jueves día 8, adelantamos a las 8 de la tarde, también dentro de la proyección de cine africano, Madame Bruet, de Moussa Sene Afsa, de Senegal. El día 4 a las 8 de la tarde, la mesa redonda del comercio internacional ante el problema de la pobreza. Análisis de la reunión de Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio. Organiza el foro social Chaminade en el Colegio Mayor Chaminade. Del 8 al 12 de mayo, de 9 y media a 1 y media, 3 y media a 5 y media, curso de promoción de la salud de la población inmigrante organizado por la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. Más información en el teléfono 91-82-22-29-6 o 918-222-243. El día 10, a partir de las 9 de la mañana, segunda jornada, Mujer y Educación en la Sociedad Actual, España y el Mundo Árabe, aunando visiones de futuro, organizan Mujeres para el Desarrollo y la Educación en el Instituto Egipcio. Más información en el 91-544-9128. El día 12 a las 5 y media, exhibición del documental La Pesadilla de Darwin sobre el contrabando en la zona del Lago Victoria, en Tanzania. Más información en el 91-80-45-56-0, 91-804-55-60. Los días 19, 20 y 21 de mayo, Foro Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Magreb, Ecomagreb 2006, organizado por la ONG Cibes Mundi, en Aduana Vieja 23, Soria. Y ya por último, en la Casa Encendida, diversas actividades, muestra de cine africano, también la exposición fotográfica, talleres creados por el mundo y por médicos del mundo para personas afectadas por el SIDA, que está desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo, y la exposición de ida y vuelta africana, en la que se ve el trabajo de 5 generaciones de artistas africanos. Más información de la Casa Encendida en el 91-506-3875. Para profundizar más en alguna de estas actividades podéis llamar al CIDAF en el 91-544-1818. hasta aquí nos han llevado estos pasos, conducidos por esta cálida costa de África en que cada semana se convierte Africanía. Hoy bañada por las aguas, tanto del Mediterráneo como del Océano Atlántico, desde Chet Mami a Joshua Ndor. También hemos hablado de la mujer, la presencia de la mujer africana, la importancia de la mujer africana como motor de desarrollo, como futuro de África. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo, y muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven al CIDAF.